en este tramo final de Buenos Días Madrid. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Muy buenas, Sergio. Alicio, buenas, Begoña. Os traigo a alguien para poner toque agridulce. Hay mucho cómico, pero tiene toque agridulce. Un montaje que suena a copla, como estamos escuchando, pero que también podría sonar a música de Lennon. O algo así, yankee. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a...
Explícate.
Vamos a seguir los pasos de un personaje, Lola la Gibraltareña, que llega al Teatro Bellas Artes. Un montaje donde solo vemos, solamente escuchamos una voz, pero en realidad son muchas, que nos van a llevar a la España de los años 70, a un momento histórico que ha pasado desapercibido para muchos, que es cuando se cierra la frontera entre la línea de la Concepción y Gibraltar. Esto que supuso que muchas familias tuvieron que decir en qué lado se quedaban y muchas familias optaron a quedarse separadas. En ese contexto encontramos a Elisa Matilla, eso sí, encima del escenario, recuerdo, Teatro Bellas Artes, 5 únicas funciones, 5 sábados, a partir de este sábado 18 a las 10 de la noche. Elisa, muy buenas.
Hola, muy buenas. Qué bien lo has contado, ¿eh?
Bienvenida. Buenos días. Sergio es una máquina.
Bueno, la gibraltareña, Lola o la Gibral.
O
la Gibral. Un texto creado por Juan Luis Iborra, director de cine, guionista, ganador de un Goya, dirigido por él. Y tú te metes en la piel de esta mujer a la que nos vas a ir presentando, pero te metes porque yo creo que te han hecho como un traje a medida.
Absolutamente, un traje a medida, además de todo, que a medida el texto, a medida la historia, a medida el vestuario, a medida la música, no puedo ser más afortunada, la verdad, no puedo ser más afortunada. Juan Luis quería contar esta historia de la que se había hablado poco, de nuestro muro, como nuestro muro de
Berlín. Nuestro muro de Berlín, podría ser
y de la que no se han contado muchas historias. Él cuenta sobre todo la parte humana, ¿no? La parte de cariño y de familias separadas, pero a partir de ahí sí que desarrolla la historia de esta gibraltareña que crece separada de su padre por una verja.
¿Él por qué cuenta esta historia? ¿Por qué decide escribir esta historia? ¿A él esto le toca de cerca?
Sí, él pasó muchos veranos en el campo de Gibraltar, pero sobre todo le apetecía hablar de esto, y sí que contó esa historia, sí que la vivió y se había hablado poco, entonces le apeteció contarla a través de Lola la prostituta, porque le parecía que era que estas cosas hay que contarlas con amor, y como es una mujer que da amor todo el rato, porque es una mujer que se dedica a la prostitución, pero ella dice que en cada relación que tiene, por mucho que dure, muy poco que dure el servicio, que siempre lo hace enamorada. Es una lección de amor cada vez.
Ella tiene mucho desparpajo, el personaje, Elisa Matilla, por supuesto, que ya la conocemos. Ella la vemos en el escenario como si fuese una estrella de cine, de Hollywood. Y, venga, os voy a decir algo, Alicia Begoña. Ella está muerta.
¿Qué dices?
Y no sé si esto es sentido, ¿eh?
No me lo puedo creer.
Me ha dejado muerta a mí.
Esto lo podía contar, ¿no?
Explícalo.
Claro que lo puedes contar.
Explícalo tú, Elisa,
porque se levanta el telón y tú ya ves una habitación de hospital donde ella habla de que están las dos. Lo que pasa es que, claro, yo hubo un tiempo en el que dije, no lo voy a contar, porque me miran como diciendo, no es comedia. Y dices, no, que sí, que es una comedia. Es una comedia donde te ríes de todo, hasta del coma.
Ella está en coma.
Ella está en coma.
Es una habitación del hospital.
Sí, y digamos que representa un poco este túnel del que hablan, donde pasa tu vida en imágenes y donde vas recordando los momentos más importantes. Se los transmites al público y a partir de ahí es donde cuentas esta historia de lo que ha sido la vida de gibraltareña, ese túnel blanco.
¿Pero estás sola en el escenario?
Estoy sola en el escenario.
¿Todo el tiempo?
Una hora y cuarto, sola, aparecen
¿qué
muchos
valor?
Personajes. Pues yo al principio creía que sí, pero luego cuando lo hice el primer día, no te voy a engañar, y dije, pero era esto.
Pues tampoco, se te pasa volado, ¿no?
Tampoco me ha parecido tan grave, ni tan... No me ha desconcentrado
ni
nadie,
tan duro.
No ha entrado ningún actor con el texto regular. Aquí he estado yo sola. Y no me pareció. Daba más la cosa del amor propio, de ¿y si no consigo llegar a la gente? Más que luego el estar sola en el escenario, pues tampoco se me hizo tanto. Para mí, en mi cabeza, pasan 15 minutos en el escenario. Estoy hora y cuarto, pero yo no lo siento así.
Ajá. Oye, pero imagino que eso, claro, para ti que eres actriz, ¿cuál es la manera que tienes para, en fin, ser capaz de transmitir esas emociones, que al fin y al cabo es la esencia de vuestro trabajo, al público que está viendo, solamente te ve a ti? Sí. ¿Y cómo es la puesta en escena para que, en fin, se cambien las situaciones?
Muy sencilla, si es que realmente hay un juego de luces, está todo lo que pasa está a través de mí, cuando aparecen otros personajes que sí son recurrentes en la historia, como mi madre, mi hermana, a mi hermano, una enfermera que es la que la cuida. Estos personajes sí que hemos intentado con la dirección de Juan Luis Iborra, sobre todo que los vea la gente, ¿no? que sean reales. Y también salir un poco en la historia de lo que es esa habitación. Empieza en una habitación, pero la cabeza sale y te lleva a otros sitios. Y es un texto muy, muy poético, muy lleno de imágenes que el público logra ver, ¿no? Y ya no solo es lo que ve, sino lo que siente a través de esta gibraltareña, que es todo, pues son personajes, ciertas prostitutas en todo estos personajes. Yo digo que son personajes regalos, porque son mujeres como Irma la Dulce, o como con una inocencia y tanto amor por dar, que se ganan al público.
¿Cómo se llamaba el personaje de Antonia San Juan de Almodóvar?
¿Ladrado? No.
Lagrado.
Lagrado.
Es que cuando lo estaba diciendo Elisa, digo, me estaba acordando de Lagrado.
Sí, pues este tipo de personajes sin filtro, que lo cuentan todo y que pasan en una misma frase de la comedia al drama.
Y que con una vida tan dura pueden tener esa mirada inocente, como decías tú.
Es que yo creo que la gente con una vida muy dura pueden eligen cómo tomarse las cosas. A lo mejor cuando te pasa algo poco importante, uno hace un drama de ello. Bueno, cada uno vive las cosas a su manera, yo eso no voy a entrar a juzgarlo, pero sí que gente que ha tenido una vida de estas que dices, madre mía, qué horror, yo no me pondría en su piel. Y luego hablas con ellos y tienen una capacidad de salir y de hacerse fuerte y de no quedarse con el trauma.
El dolor dentro, ¿no?
Ella, si se puede contar, ¿en qué lado de la verja se queda?
Ten cuidado que te lo destripa,
¿eh?
A ver, es que ella cuando
es un repaso a toda su vida.
Ella,
claro,
a mitad de la función descubres que se empieza, pues lo que pasa con estas cosas, pues que cierran una frontera y la gente de alrededor vive del contrabando. Y entonces es una de las cosas que, aparte de la prostitución, ella se dedica al contrabando.
Muchos personajes que la gente cuando sale del teatro, porque lleváis 2 años de gira ya.
2 años.
2 años de gira por toda España, ahora llega a Madrid, asegura que ha visto y solamente los ha oído, pero la gente asegura que los ha visto, los personajes que interpretas.
Sí, la gente asegura que los ve.
La enfermera sobre todo dicen, pero si la enfermera estaba allí, no
sí,
estaba
sí,
allí.
Sí, la gente, no, y ven la enfermera, ¿no? Me dicen, ay, yo me imaginaba a la enfermera, y todo el mundo se la imagina igual. Dices,
qué bueno.
Qué extraño.
Eso es una obra, digamos, de teatro, o es una sesión de espiritismo.
Ouija, Ouija es lo único que no
pasa ahí.
Pero sí que yo creo que a lo mejor Lola se posee, ¿no? Le entra, la posee en otros personajes que aparecen en la función.
Hay mucha ternura, lo estamos comentando, hay mucho sentido del humor, hay humor negro y también hay momentos en los que, bueno, toque más musical, de música, ¿no? Yo
sí
ponía una copla que todos conocemos, Te lo juro yo.
Te lo juro yo, que es la que
tú la interpretas también.
Sí, porque ella termina actuando, es que es todo un disparate muy divertido, y ella termina actuando para las tropas. Entonces, pues canta el Te lo juro yo, medio en español, medio en llanito.
Claro. Con la bandera ahí, norteamericana.
I didn't see I love you, my rubio, my life.
Bueno, tú eres sevillana, el acento no te cuesta.
Sí,
no,
el acento no me cuesta. Así que ella tiene un acento un poco más de Cádiz, pero no me cuesta. Sí, un poco más. Hombre, siempre está un poco suavizado también, ¿no? Para que al oído se haga fácil a la gente. Pero sobre todo sí que son muchas expresiones de allí. Pero yo creo que la gibraltareña podría ser de cualquier sitio.
Sí.
Sí.
Un personaje reconocible.
Es muy reconocible. Yo creo que ese personaje lo hemos visto a lo largo de la literatura, incluso del audiovisual. Uh-huh. Es un personaje que ya conocemos, ¿no? Son personajes amables, que tienen una mirada del mundo muy, muy constructiva.
Has dicho, Sergio, 5 únicas funciones y solo
cinco
los sábados.
5 únicas funciones, sí. 18 y 25 de noviembre, 2, 9 y 16 de diciembre. 5 sábados consecutivos a las 10 de la noche, Teatro Bellas Artes, porque la gira continúa. Porque os están pidiendo, ¿no?
Y porque la gibraltareña no tiene edad, la gibraltareña tiene mucha vida y es un formato que ahora es fácil de llevar a todos sitios y que yo mientras que pueda voy a seguir haciendo porque la disfruto mucho y para mí es un regalo.
¿Un regalo, un personaje estos de que a un actor le marcan, como se suele decir?
Sí, le marcan por el disfrute, le marcan cosas que le pasan a los personajes en otras funciones o incluso en esta hay cosas que te marcan del carácter del personaje, pero sobre todo es el disfrute, el regalo. Yo creo que me dedico a esto para poder transmitir emociones y sentimientos, que el público las viva para notar cómo los viven, y con gibraltareña me pasa.
¿Y cómo sales del personaje? Me refiero, después de esta función tan intensa de hora y cuarto, tú sola.
Sí.
Monólogo, pero dando vida a diferentes personajes, también cantando. ¿Cuándo se baja el telón?
Por eso es una a la semana, porque tarda una semana en desposeerse.
No, porque creo que debe tener algo de sentido, es decir, claro, ¿cómo vas aparcando el personaje?
No, el personaje se aparca. A ver, normalmente salgo a saludar, digo, no a saludar en el escenario, no, salgo a despedir a la gente que ha venido.
A la puerta del teatro.
Al pasillo del teatro.
¿Sí?
Porque es un personaje que es un poco más complicado de look, de vestido, de tal que otros personajes. Y el primer día que lo hice, tardé tanto en salir, en cambiarme y tal, que vi a una señora esperando fuera y dije, no, esto nunca más va a pasar. O sea,
qué bueno,
voy a saludar en el pasillo antes de cambiarme para que nadie tenga que esperar una cosa que sea un poco
más
prudente.
Ágil, ¿no?
Y entonces yo sigo con la adrenalina que te produce en la función, porque al final esto es una droga, la adrenalina que sientes en un monólogo es tremenda, y esta adrenalina te dura 2 horas, luego cuando termina es como si te apagara,
¿no?
Como un interruptor, igual, o sea, yo estoy hablando y de repente
te desmayas, ya.
Me callo y solo quiero estar en la cama, pero sí que las
Oye,
2 horas tardan en bajarse.
Elisa, has hecho 2 veces referencia al vestuario.
Sí.
¿Cómo es? Porque yo ya estoy intrigadísima.
Pues es un vestido blanco copiado del que llevaba Elizabeth Taylor en La gata sobre el tejado de
Yo no sabía que era, yo le vi un Hollywood clásico.
Claro,
cuando lo he visto.
Ella cuenta en la función, además de que los militares que trabajaban en la base le daban revistas de las grandes estrellas que ella en el año 68 pues copiaba y reproducía. Entonces pues lleva el pelo de Brigitte Bardot, como dice ella.
Brigitte. Y claro. Mi abuela decía Tirone Pover.
Tirone Pover, eso lo he oído yo en mi casa, pero que luego dije...
de aquella época, claro.
Sí, como todos, pues esto. Y copia a las grandes estrellas, ¿no?
Hay otra, perdona la chorrada,
no,
pero
sí.
Se me estaba acordando, que dice, no sé por qué era Kirk Douglas y luego el hijo es Michael Douglas. O sea,
el salto generacional se ha visto ahí, de toda la vida.
Pues Kirk o Douglas o Douglas, pero los dos igual, ¿no?
Ahora pasa con Spider-Man. Siempre así ha sido Spider-Man y ahora es Spider-Man.
Perdona, y el Eyeliner de toda la vida ahora es Eyeliner. ¿Eh? Y los neumáticos Firestone de toda la vida de Dios ahora son Firestone. Pero bueno.
De los Yankee derrota. Sí. Se habla de la función, y lo decía yo antes, ¿no? Yo había estado por la copla, pero si hubiésemos puesto una canción de Lennon, no iríamos también desencaminados, ¿no?
No, porque además estos sí que son datos reales que Juan Luis ha ido sacando, y allí se casaron John Lennon y Yoko Ono.
Yoko Ono.
En Gibraltar.
¿Qué me dices?
En Gibraltar.
No tenía ni idea.
Entonces, pues aparecen en esta historia porque ella, claro, evidentemente, pues coincide con ellos. Y entonces, pues,
bueno.
Esta parte ya es...
Ahí, spoiler, ya ahí.
Esto es un poco... Forrest Gump, ¿no? Que
sí,
te van metiendo...
Sí, es un poco. Ella va contando todas cosas de la época a través de personajes, pero se encuentra también a Víctor Manuel y Ana Belén, que se casaron por lo civil. Que entonces ella...
También hay... Oye, qué concurrido.
Claro,
estaba
que no sabe
que
es
en la época, ¿no?
Claro, entonces, que era por lo civil. Claro, la gente
claro
dice,
es que se
civil,
iba a casar
es
por él. Era el único sitio donde podía casarte por lo... Por lo civil, dentro de... Debía ser el año 68.
Dentro
sí,
de la península.
68. Yo hablo sin saber, ¿eh? Pero yo creo que la boda de Lennon y Yoko Ono fue 69.
Espérate, ¿qué pasa?
Por allí,
Google,
¿sabes?
Claro. Vosotros seguís que yo lo miro.
Nosotros vamos a... Bueno, montaje muy especial. Como decíamos, que no solamente es la historia de Lola, de la Gibral, sino la historia de la España, una fotografía de la España de aquella época, que yo creo que había que un poquito escarbar un poquito más. porque se ha escrito poco o desconocemos bastante de aquel momento de este particular muro de Berlín en España.
Sí, yo creo que es desconocido. El por qué no sabría decir, pero sí que no se han escrito muchas historias. Y Juan Luis siempre ha tenido esta y otra más que tiene ahí como en la cabeza, porque yo creo que pueden dar mucho juego e información.
Bueno, pues a ver, y podíamos ver a Lola, ya que hablábamos de ese look clásico de Hollywood en la gran pantalla. ¿Podría esto convertirse en...?
Juan Luis Iborra tiene una forma de escribir muy cinematográfica, aunque esté en teatro, porque es un lenguaje que él ha trabajado y que conoce.
Hombre, ha pasado con 5 horas con Mario, con muchas...
Sí,
claro.
sí, yo creo que todas las obras se pueden llevar a la audiovisual, ¿no? Uh-huh. Quizás, a lo mejor no ya una película yo sola, porque eso ya me parecería
demasiado. Bueno, pero ahí está la mente inquieta de Juan Luis Iborra.
Pero bueno, claro. Juan Luis, si estás escuchando el programa, ya ves.
Oye, Juan Luis, ¿qué has estado muy bien este regalo de personaje, pero otro regalo más podría dejarse caer. ¿Cómo fue el momento en el que tú te encontraste con el personaje? Te lo puso en bandeja Juan Luis, porque creo que no te dejó leer el texto.
No me dejó leer el texto. Él lo escribió para mí y me dijo,
era
pues
una
así,
cita
me dije,
ciegas.
He escrito una cosa para ti. Digo, pásamela. Dice, no te la voy a dar. Te vienes a mi casa y te la leo yo. Y él leyó haciendo de mí.
¡Qué bueno!
Haciendo de mí. Y
con eso no puedes decir que no, claro.
Pero no puedes decir que no, sino que además es que sabía cómo iba a decir ciertas cosas. O sea, hay un momento que la comunión es tanta... Sí, hay un momento que la comunión es tanta que entre los dos que él sabía cómo iba a decir ciertas cosas.
¿Y antes de esto qué habíais hecho juntos?
Pues muchas cosas. Hemos trabajado juntos desde el año 89 en Televisión Española, que estuvimos en...
Cierto, fui de público.
Ah, no me digas.
Me llevaron con el instituto. Ah, pero ¿esto qué es?
Pues claro, si es que se grababa con público en
claro,
directo.
Claro, sí, yo fui. Y te podían tocar tus sketches, te podía tocar cualquier cosa. Era un programa que no estaba grabado como se graban las cosas en la tele, ¿eh? Que la tele es mucho mentira, es decir, a cachos.
Claro. Falso directo.
Me tocó ir a ver Rocco Pop y... ¿Pero esto qué es?
Rocco Pop, yo no sé ni qué es eso.
Pues ya han visto.
¿Pero esto qué es de Rocco Pop?
Rocco Pop.
Ni idea, ni idea. Oye, por cierto, bueno, para los curiosos, el 69, se casaron el 20 de marzo del 69.
Yoko Ono y Lennon.
Yo me tengo que ir a los concursos de la tele. Sí.
Pero hubieras fallado porque ya habías dicho 68.
Yo he corregido 69.
Oye, Elisa, una cuestión. ¿Qué sensación sacas tú cuando termina la obra? Antes de ir a saludar a las personas que están saliendo, ¿cuál es la percepción que tú tienes de cómo sale la gente después de la obra?
Yo creo que la gente sale muy sorprendida, de verdad, por el viaje que ellos personalmente tienen a través de esa España y a través de las emociones, ¿no? Lola les enamora. Es un personaje con todos los defectos que tiene, porque tiene muchos, te la llevarías a cenar a casa cuando terminara la función. Y esto es algo que ha conseguido Juan Luis con ese texto. Pero sobre todo es un viaje de emociones, de contradicciones, porque a veces se ríen a su pesar. Y esto es algo que me han comunicado muchas veces, ¿no? Que me dicen, pues que hay veces que me estoy riendo y digo, ¿pero de qué me estoy riendo? Pero sí que la carcajada además es unánime, no es por sectores a veces. Uh-huh. Incluso Juan Luis me ha llegado a decir, ay, no sé si me gusta que se rían tanto aquí. Digo, pues no haberlo escrito. Esto es escrito comedia y esto está escrito.
Oye, ¿y es apta para todos los públicos?
No.
Uh-huh. A ver, ¿a quién?
No,
a
ver. 16, a partir vale. de 16, 15, 16, porque no por el lenguaje que utilizan, ¿no? Sino por la dureza
de, lo la historia,
cuenta, de
¿no?
lo que cuenta en ciertos momentos. Y
sobre todo
yo
porque
creo,
si no, no lo van a entender.
No lo van a entender, ¿no? Y porque no tienes la capacidad todavía de... Yo creo que existe algo que es el humor negro que se va cogiendo con la edad. Bueno, hay niños que también lo tienen, pero oye, yo creo que sobre todo como para verlo como público, pues es mejor esperar un poco.
Claro, para disfrutar.
Claro, hay que tener cierto pozo ya,
sí,
claro,
para entenderlo.
Te tiene, bueno, estás encantada con el personaje, pero mi pregunta es, ¿Te tiene absorbida toda tu energía, Lola? Es decir, ¿tienes tiempo para otros proyectos? O por
el
ahora
teatro
estamos...
siempre
el teatro,
da tiempo.
Por eso te digo.
Siempre da tiempo para hacer otras cosas. Uh-huh. Y más ahora, ¿no? Que las giras no son como las giras que se hacían antes, cuando yo empecé en esta profesión. Y sí que
antes
te
embarcabas.
Antes te embarcabas. Antes te ibas de gira con una maleta y ahora con una mochila. esto es lo que ha cambiado.
Ajá. Porque hace poquito en cine te hemos visto, vamos,
Como la espuma de Roberto Pérez,
esta revista, película coral muy divertida.
Que va
cierto.
Sobre una fiesta, una orgía.
Sí, sí.
Aunque luego sea una orgía de sentimientos y emociones, pero en principio es una orgía en un chalet. ¿Sí?
Ajá. ¿Y algún proyecto por ahí?
Que se pueda contar,
claro.
Acabo de terminar de rodar una TV movie, Los habitantes de la casa deshabitada, que es lo que hacían antes los Estudio 1.
Míticos en televisión
los
española.
Los míticos,
¿no?
Estudio 1, pues ahora se hacen en modo televisión, o sea, película para televisión.
Sí, claro, tiene su teatro, público. Sí,
que no deja de ser un formato nuevo, quiero decir, el lenguaje ha avanzado y yo creo que ahora las obras de teatro grabadas como tal... pues tienen un poco menos interés.
Se entenderían menos
porque todos tenemos un lenguaje un poco más sabio, ¿no? De ya abrimos una puerta y ya sabemos, ya no hay que masticarlo todo, ¿no?
Hemos estado porque hemos crecido, ¿no? Con la tele. Claro, y ya todo el lenguaje audiovisual ya no está limitado a los profesionales, sino que cualquiera ya tiene suficiente cultura audiovisual como para interpretar esas cosas y saber, bueno, pues lo que se está contando.
Me voy a poner a repasarme todas las fotos de hemeroteca de la boda de Lennon y de Yoko
Ono en
Gibraltar,
una...
porque seguro que Lola, la gibraltareña, se ha colado por ahí en alguna. Porque yo creo que este personaje no se lo ha inventado Juan Luis y existió de verdad.
Sí, sí. Y ahí todavía no están rodeados de monos, que en Gibraltar hay mucho. Ya
lo que le faltaba a Yoko.
Bueno, pues así llegamos al final de nuestro programa. Elisa, un placer tenerte con nosotros en la mañana aquí en Buenos Días Madrid y te esperamos con el próximo proyecto en el que te embarques.
Pues muchísimas gracias.
Primero hay que disfrutar de este, que tenemos 5 sabas por delante. Gracias.